días por la mañana.
Óigame usted, todos los días hablamos de cosas que nos ponen los pelos de punta, pero hoy me ponen los pelos de punta porque el ser humano sigue siendo bueno a pesar de que algunos se empeñen en hacernos ver de que no. Los compañeros de un instituto de Gran Canaria, sabe usted que le están pagando el viaje de fin de curso a Saicuba, un gambiano que lleva 3 años en Canarias. Esto nos hace generar esperanza en que el ser humano tiene arreglo, ¿verdad?
A veces sí, otras veces no.
Pero bueno, eso está bien, ¿no?
Hombre, claro que está bien, que es un buen gesto, pero ojalá la mayoría de la población fuera así, pero no lo es.
Y cada vez menos, ¿verdad?
Si es noticia es porque la mayoría no lo somos. Las noticias son noticias porque son excepcionales. Y cuando eso se convierte en noticia, la generosidad, la amabilidad, el afecto al prójimo, pues es que quiere decir que la mayoría no lo son. Ojalá fuéramos la mayoría, pero no.
Bueno, pues aplaudimos el gesto de estos compañeros del Instituto de Las Palmas de Gran Canaria, que le van a arreglar, bueno, le van a arreglar, le van a ayudar, le van a pagar el viaje.
Acuérdate de que hay un montón de gente que está en contra del buenismo.
Pues se equivoca. ¿Qué quiere que te diga?
Hombre, claro que se equivocan, pero habrá que recordarlo, digo yo, ¿no?
Pues sí. Está bien recordarlo porque además el ser humano siempre ha ido más hacia adelante cuando ha sido solidario entre nosotros y nos hemos ayudado los unos a los otros que cuando hemos sido egoístas. Eso es una prueba histórica. ¿Te ha quedado callado como yo, ¿eh?
No, le estaba escuchando, pero no... Me parece que cuando una noticia es noticia es porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y eso sería lo normal, lo lógico. Cuando alguien no tiene nada, pues lo normal sería que la sociedad le ayudara. Pero cuando eso es una noticia, quiere decir que la mayoría de la sociedad nos hemos hecho individualistas.
Bueno, pues yo quería preguntarte, porque tú sabes de esto bastante más que yo. La justicia le ha dado la razón a los promotores de Art Lifestyle and Shopping Center en Arona. Le ha quitado la multa de 190.000 euros y le ha dicho que a lo mejor puede usted seguir construyendo, llevándole la contraria a José Julián Mena, ex alcalde de Arona. ¿Esto va a ser una realidad en algún momento, esa estructura que está ahí trabada hace unos años, desde el año 2020?
Pues la verdad es que no lo sé, porque lo tienen tan enredado que uno ya no sabe quién dice una cosa y quién dice otra.
¿Tú por qué apuestas? ¿Porque lleva la razón Mena o porque lleva la razón los constructores?
No, la razón legal es una cosa y la razón ética es otra. Pero vete a saber quién tiene la razón en un sentido o en otro. A mí no me gustan las construcciones a la orilla del mar. Yo estoy en contra de las construcciones en primera línea de mar. Pero parece que algunos son más poderosos que otros.
No, ahí estamos, volvemos otra vez.
Todo lo que sea construcciones en la orilla del mar, desde luego no me gustan nada.
Pasa que volvemos a lo de siempre. Si hay licencia, ¿qué hacemos? Volvemos a lo de siempre, Javi. Que si hay licencia, ¿qué hacemos? Porque las licencias se habrán dado en torno a una legislación. Que lo que tendremos que hacer es cambiar la legislación para que esas cosas...
La licencia no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico.
Bueno, debería, ¿no?
La licencia es un hecho administrativo exclusivamente que obedece al cumplimiento de una serie de acuerdos y de, en este caso, de temas relacionados con el urbanismo, de toma de decisiones anteriores. Es decir, si usted ordena un suelo y las diferentes administraciones que participan en ese ordenamiento, llámese ayuntamiento, cabildo o comunidad autónoma, se clasifica un suelo, pongamos como industrial o comercial, la clasificación que tenga, cuando el dueño, el propietario, el promotor de ese suelo quiera construir, construirá en función de la clasificación que tiene. Si tiene clasificación para hacer una escuela, hará una escuela, y si tiene clasificación para hacer una gasolinera, hará una gasolinera. Y en ese momento usted no le puede negar la licencia, porque el suelo está clasificado. Pero esto, explicarlo al común de los mortales, a veces resulta difícil. Habrá que buscar a alguien que se los explique mejor. Pero si tú tienes un solar y el solar está clasificado como suelo urbano, querrá decir que puedes hacer una casa de las dimensiones que luego te define esa misma clasificación de 2 alturas, de 200 metros o de 50. Y luego el alcalde correspondiente no puede negarte la licencia. Es que se confunden las cosas unas con otras por intereses partidistas. Pero vamos, si los que nos dedicamos a contar cosas también entramos en el juego de mentir, pues aviado vamos. No, una cosa es la licencia y otra cosa es el ordenamiento del suelo. quién, cuándo, dónde y cómo se ordenó el suelo. Y si en ese ordenamiento del suelo cabía o no cabía un establecimiento, una vivienda, un colegio, lo que fuera. Entonces no es una cuestión. Yo desconozco quién clasificó ese suelo. Sí. Y a partir de ahí pues ya veremos. Otra cosa es que si la licencia se ajustaba o no se ajustaba a la clasificación del suelo y si procedía o no procedía. A usted el suelo estaba clasificado para ser dos alturas, vamos a suponer, y usted está haciendo tres. Oiga, pues la licencia hay que revocarla, porque usted no puede conceder una licencia para tres alturas cuando la clasificación del suelo es de dos. Por eso digo que una cosa es la justicia, otra cosa es la ética y otra cosa es lo que establezcan las normas. No, si vamos a discutir quién tiene obligación o no a conceder una licencia, pues ya es que estamos mal de la chaveta.
Bueno,
cualquier
la verdad
hotel,
que
cualquier establecimiento, cualquier edificación, el alcalde, una vez clasificado el suelo a través de un plan general o a través de un plan parcial, tiene la obligación de conceder la licencia si se atiene a lo acordado previamente. Y aquí probablemente estemos hablando del origen y no del final, pero algunos quieren hablar del final y no del origen.
Esto al final viene a sumar a la cantidad de edificaciones que están sujetas a polémicas, ¿no? Y yo creo que el ordenamiento tanto urbanístico como jurídico debería ser mucho más claro para que este tipo de cosas no volvieran a pasar, ¿no? Es decir, cuando alguien
el ordenamiento jurídico, el ordenamiento urbano es muy simple, haga usted un plan general, pero la mayoría de los ayuntamientos, especialmente del sur de Tenerife,
no lo tienen.
Están con planes parciales, porque no pueden hacer un plan general, porque la ley no se lo permite. ¿Y por qué no se lo permite? Porque previamente has hecho muchos planes parciales y para poder encajar ese puzzle es prácticamente imposible. Ahí tiene el mejor ejemplo Adeja y Arona. No podrán hacer casi, yo estoy casi seguro que nunca harán un plan general, porque encajar ese planeamiento que ellos han hecho a través de planeamientos parciales, encajarlo en un plan general es tremendamente difícil.
¿Se ha hecho aposta esto?
Por no decir, claro que se ha hecho adrede.
Porque río revuelto, ganancia de pescadores.
Parcial, ¿no? Solo tienes en cuenta la clasificación de ese suelo. Y cuando haces un plan general, tienes en cuenta la clasificación del suelo de todo el municipio. Y tienes en cuenta las necesidades básicas de ese municipio. Desde un parque, un colegio, una estación eléctrica, un depósito de agua, las canalizaciones, etcétera, etcétera. Cuando haces un plan parcial, solo tienes en cuenta los intereses de ese suelo a clasificar.
Y además tiene entrada y salida de cosas, ¿no? Dice, por aquí entra el agua y la electricidad y por aquí sale la mierda y la basura.
Sí, pero luego el resto de las infraestructuras la tenemos que asumir, el resto.
Sí.
Porque los ayuntamientos con esos planes parciales tienen una serie de ingresos muy importantes que luego se gastan en lo que les da la gana.
Cierto, cierto. Río revuelto, ganancia de pescadores. Pasa que es que no somos conscientes de lo que está pasando ni siquiera en este tipo de cosas. Oye, otra cosa que quería preguntarte, porque a mí me llama la atención que sean los colombianos, los venezolanos y los cubanos los que más solicitudes de asilo piden en Canarias por detrás de los malienses y los senegaleses, a pesar de que haya crecido muchísimo en los últimos tiempos las solicitudes de asilo. ¿Piensas que esto puede regularizar bien la inmigración a través de fomentar...?
No, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Son datos estadísticos contados en frío, porque si lo contaras en realidad... tendrías nacionalidades como la italiana, que va muy por delante de la que acabas de mencionar tú. ¿Qué es lo que sucede? Que
sí, estos son asilos políticos. Los italianos entran porque son de la Unión Europea.
Claro, pero luego piden la residencia en Canarias, muchos de ellos.
La mayoría.
La inmensa mayoría de los extranjeros que residen en el sur de Tenerife son italianos. La comunidad más grande es la italiana. ¿Qué es lo que sucede? Que al entrar, venir muchos de ellos con origen de Sudamérica, entran con pasaporte italiano y luego se establecen aquí. Es decir, que esas estadísticas que acabas de dar, que evidentemente son las oficiales, le falta un dato. Aquellos originarios de Sudamérica, por ejemplo, que han entrado y que se han establecido en nuestro territorio con otro pasaporte de la Unión Europea. Con lo cual son residentes europeos, pero se tienen que registrar. A eso hay que hacer una ponderación los datos que tú acabas de dar, ponderarlos con aquellas nacionalidades que, aún siendo de la Unión Europea, residen aquí de origen latinoamericano.
Y viste ayer la titular de la portada.
Te sitúa en primer lugar a la comunidad, pero muy, muy, muy por delante, la comunidad italiana.
Sí,
o
sí,
de origen residente. Italiano, para ser más exacto.
En residentes, por supuesto. Pues escúchame, ¿viste ayer la portada de La Vanguardia?
Pero que no vienen de Italia, quiero decir, ¿eh?
Vienen a través del pasaporte italiano, pero vienen de Sudamérica.
Exactamente, con lo cual esa estadística hay que ponderarla para poder tener una realidad más certera, ¿no?
Y los que manejan los datos lo conocen, eso que tú estás diciendo, porque tú lo conoces porque esos datos existen.
Sí, lo
existen.
Que pasa es que los datos
se dan los que
normas,
quieren.
Entonces los ponen como le han ordenado, ¿no?
Sí, está claro.
Pero no lo ponen con una ponderación. Si tú hicieras una encuesta, verías que al hacer la encuesta comprobarías que la mayoría de los residentes en el sur de Tenerife son de origen italiano.
Y con diferencia, además. Oye, escucha,
claro,
porque...
pero con un origen latinoamericano.
Ayer La Vanguardia nos premiaba a los canarios con una portada que a mí me parecía llamativa, entre otras cosas porque sea de un periódico de tirada nacional, aunque de origen catalán, pero en su edición nacional, donde informaba de que la ruta canaria, la de ustedes, ¿sabes? Porque la de ellos ya sabes que es la del Mediterráneo, ¿no? O por lo menos la de Sánchez. Que Canarias es la vía de inmigración irregular de Europa que más ha crecido durante el año 2024, con un incremento del 259%, llegando a las 17.000 personas en el año 2024, en lo
sí,
que va de año.
Lo que pasa es que esa información lo que nos dice es que en esa misma ruta es la ruta más peligrosa de llegada a Europa, donde han muerto más de 5.000 personas en el mar, ahogados.
Añadido. ¿Esto va a tener arreglo? ¿Nos van a mirar con otros ojos después de este titular
no,
de La Vanguardia?
Nunca.
Nada.
Ellos nos miran con ojos de colonia.